Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Los datos del paro de marzo, que reflejan esa menor caída del empleo desde 2014, pero con la seguridad social superando los 19 millones de afiliados, la mayor cifra desde 2008. ¿Le pone usted algún pero a estos números? ¿Le gustan? ¿Le disgustan?
Sí, el gran pero es la calidad del empleo que se está creando. Los datos en general no son malos, sobre todo por la evolución de la seguridad social y porque la Semana Santa todavía no ha llegado. El año pasado ya había sido en marzo, y los datos macro, por decirlo de alguna manera, no han salido mal en este mes, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, que a veces tienen que ver mucho con la estacionalidad, hay que ver las perspectivas de fondo, ¿no? Y yo creo que la pinta es esa, de una generación de empleo que ha perdido algo de vigor, pero que se mantiene, y el gran problema es la calidad del empleo. Mucho empleo temporal, mucho empleo precario. Menos de la mitad de los trabajadores en España ahora mismo tienen contrato indefinido y a jornada completa.
Por eso le pregunto, ¿a qué achaca usted la caída de un 7% por segundo mes consecutivo de la contratación indefinida? ¿Qué le achaca usted?
Bueno, está muy instaurado. Es que esto ha pasado en España desde los años 80 prácticamente, desde que se apostó por la temporalidad, por la rotación en los contratos temporales, como la forma de ajuste de las empresas y la forma de flexibilidad de las empresas, estamos teniendo este enorme problema, ¿no? Y del año 2012 aquí además se ha agravado. ¿Por qué? Porque la rotación en esos puestos, en esos contratos temporales, se ha incrementado, pero es que incluso la rotación de los contratos indefinidos se está incrementando. El otro día dábamos un dato que a mí me parece que es letal, ¿no? Es brutal. Y es que ahora mismo el de los nuevos contratos indefinidos, la mitad no pasa de 2 años y el 37% no pasa de 1 año. Es decir, hasta el contrato fijo, que decía mi abuela, ahora mismo ya tiene poco que ver con esa estabilidad en el empleo, ¿no?
¿Los empresarios están contratando menos por la subida de los costes laborales tras el incremento del salario mínimo o no?
No, yo creo que es evidente que no hay ninguna prueba de que esto esté ocurriendo así. Como digo, de hecho, los datos macro del paro no han sido malos. La seguridad social recupera los 19 millones de afiliados cotizantes. Quiere decir que la subida de esos salarios mínimos para nada está incidiendo en una destrucción de empleo, y yo soy de los que cree que en el medio plazo, más bien al contrario, va a incidir en una recuperación del empleo, porque una de las fortalezas que ahora mismo tiene la economía española respecto a otras europeas es que se está comportando mejor la demanda interna. Es verdad que se está ahorrando poco, pero se está comportando mejor la demanda interna, y esto tiene mucho que ver con una incipiente recuperación de los salarios, que tiene que ver a su vez con la subida de los salarios mínimos y con que los convenios colectivos registrados en los últimos tiempos están situando subidas de salarios del 2,31%, mientras que el IPC interanual está en el 1,1%. Es decir, poquito a poquito estamos consiguiendo recuperar una parte de los salarios perdidos, del poder adquisitivo perdido, y ahora esto es una fortaleza económica también para el país.
Por lo tanto, ¿no cree usted que la subida del salario mínimo, como piensan desde otros puntos de vista, por ejemplo, empresariales, es una barrera de entrada para la parte menos cualificada de la masa laboral? ¿No cree usted que es una barrera de entrada, por lo tanto?
No, porque creo que es un salario mínimo perfectamente acorde con la productividad de la economía española y que está muy lejos, de hecho, de otros salarios mínimos de otras economías europeas, como la francesa o otros países que lo introdujeron y no lo tenían, como Alemania, ¿no? Por tanto, el gran problema, de hecho, que teníamos en España más bien es la caída de los salarios más bajos, que es donde se ha producido el gran ajuste salarial en los últimos 10 años, en el 20% de la gente que menos gana. Y cuando algunos responsables empresariales abren la barrera de entrada, me hago una pregunta retórica. Es decir, ¿por qué hemos firmado en junio del año pasado Comisiones Obreras, UGT y las patronales españolas un acuerdo para introducir en los convenios colectivos un salario mínimo de convenio no de 900 euros, sino de 1.000, de 14.000 euros anuales? Por tanto, no se concilia un mensaje con otro. Yo creo que los empresarios y las empresarias deben ser conscientes que si este país quiere concurrir en una economía global, no puede basarse en salarios de miseria, y más bien al contrario, necesitamos recuperar esos salarios más bajos, cuyo importe va todo a consumo, va todo a actividad económica, y por tanto van a generar más empleo, creo, en el medio plazo.
Por terminar este asunto del salario mínimo, ¿se está aplicando? ¿Le consta a usted que haya empresarios que no lo están aplicando?
Se está aplicando, obviamente, y nos consta también que hay resistencias en no pocas empresas a aplicarlo. Estamos detectando problemas que nos traslada la gente, de absorción de pluses que no se deben absorber, para que al final el efecto de la subida del salario mínimo no se aplique. Estamos trabajando en ello, seguramente mañana diremos algo más al respecto, el otro día lo apunté en una entrevista, pero sí, lo estamos detectando, y por eso lo hemos dicho. ¿Sí?
Hay elecciones, como todo el mundo sabe, usted también, yo también, el 28 de abril, y ustedes le piden al próximo gobierno que cambie la legislación laboral Y que ustedes lo que piden es que otra vez vuelva a primar, fundamentalmente, si usted me permite, la licencia del corazón de esa reforma laboral es que prima el convenio de empresas sobre el sectorial. Ustedes quieren darle la vuelta otra vez porque creen que eso es mejor. Eso se lo piden, se lo exigen a este gobierno. ¿Les frustra que no lo haya hecho el gobierno saliente?
Sí, porque sabíamos que había una situación de debilidad parlamentaria, pero hemos apreciado claramente también una falta de impulso político o de atrevimiento político del gobierno para llevar esto adelante, y porque además nos parece una medida no solo de justicia social, sino de eficacia económica. Hoy en día la utilización del convenio de empresa para bajar salarios se está utilizando solamente para precarizar algunas actividades de servicios. No lo están utilizando las pymes. No es verdad que eso se haga para que las pymes, las pequeñitas empresas, no se vean estranguladas por un convenio sectorial. Esto no es cierto. Quien dice esto no conoce la negociación colectiva en España, y se está utilizando fundamentalmente para precarizar algunos sectores de servicios. El ejemplo más conocido son las camareras de piso, donde el salario es muy poquito por encima del salario mínimo interprofesional, tienen unas cargas de trabajo brutales por salarios de miseria que les están provocando que el 70% prácticamente estén medicadas. Como un país no puede competir en este modelo, o no debe aspirar a competir en este modelo, me parece que la reforma, la derogación de aspectos centrales de la reforma laboral, desde luego, es una exigencia que haremos al próximo gobierno, tenga el color que tenga. Pero más allá de la reforma laboral, nosotras y nosotros ayer lo que planteábamos sobre todo era que España tiene que recuperar, tiene que rehacer un contrato social, tiene que poner medidas contra la creciente desigualdad, contra la creciente polarización social que hemos sufrido producto de las políticas anticrisis que se han hecho, y creemos que esa es la forma de hacer un país más cohesionado, más justo y más decente, y eso es lo que le vamos a emplazar absolutamente a todos los partidos.
Le pido un par de apuntes sobre dos cuestiones más, antes de darle las gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Una, el subsidio de 430 euros para parados mayores de 52 años hasta la jubilación. Según los datos del Ministerio de Trabajo, una de cada tres solicitudes es rechazada. ¿Está habiendo improvisación y confusión en este asunto, que por cierto hoy tiene que convalidar el Congreso de los Diputados? ¿Está habiendo improvisación y confusión?
Lo que está viendo es una directriz interna para, en caso de duda a la hora de aplicar algunos criterios, paralizar la concesión. Pero yo creo que no se puede decir que en general estén paralizadas. Yo creo que cuando el gobierno, es verdad que negoció con nosotros de la recuperación de este subsidio a los 52 años, pero finalmente la traslación al BOE lo hizo por su cuenta y riesgo. Y ahora parece que hay alguna duda, y desde luego habría que hacer las cosas con un poco más de tino, porque, como digo, el Servicio de Empleo ha dado la directriz de que ante las dudas sobre algunos criterios se paralicen algunas concesiones. Pero nos garantizan que esto se va a resolver. Cuando veamos qué criterios se aplican, opinaremos al respecto. No se está paralizando de forma generalizada, ni muchísimo menos, pero habría que depurar mucho la técnica legislativa para evitar estos líos con la gente. Eso es así.
El dato oficial es que se han concedido ya 50.000 de estas ayudas. Sí. Y termino, otro dato más, que lo leo esta mañana en el diario ABC, y es un dato que la fuente es la Mutua de Accidentes de Trabajo. Más de 1 millón de empleados faltaron al día a su puesto de trabajo en 2018. ¿A qué se debe esto, de repente? Porque dijeron que en la crisis había bajado el absentismo, ya es que no estamos en crisis y ya no se va al trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Decir estas cosas tan categóricamente, es decir, la gente acude al trabajo, los niveles de absentismo en España son perfectamente razonables, a veces se mezcla lo que es absentismo con no absentismo, es decir, hay muchas bajas perfectamente justificadas, y para nosotros, lógicamente, el absentismo es aquellas bajas que no responden a una causa justa, a una causa demostrada, y los términos del absentismo en España son perfectamente razonables. No es verdad que las mutuas de vez en cuando y las organizaciones empresariales ponen ahí el foco, pero hay que decirlo claro, en España no hay un problema generalizado de absentismo, ni mucho menos. Es mucho más importante, por ejemplo, el problema del sobrepresentismo, del alargamiento de jornadas, de horas extras que no se pagan, de tiempos parciales que se alargan sin estar dentro de las horas contratadas. Esto es mucho más habitual que el absentismo laboral, que evidentemente cuando se produzcan situaciones de fraude, que yo creo que son marginales, hay que perseguir. Esto nadie lo pone en duda.
Una vez lo dicho, le agradezco que esté esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, secretario general de Comisiones Obreras. Que tenga un buen día y que le vaya bien.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós.